Muy bien. ¿Os acordáis lo que cantamos en la primera canción? Sí, a ver. ¿Tu mano me sostiene? ¿Qué más? ¿Tu espíritu me alienta? Siempre en victoria, tú me llevarás. ¿Tu mano me sostiene? ¿Tu espíritu me alienta? Siempre en victoria, tú me llevarás. Muy bien, yo le he cantado. La verdad que después cuando empezó la otra canción, digo, ¿cómo le escribí yo? ¿Cómo le escribí yo? Entonces, no hay problema, que no se lo acuerde. Pero sí pensemos en lo que estamos cantando, ¿vale? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. ¿Cuándo tenemos victoria? ¿Cuándo tenemos victoria? Amén, la tenemos, bien, pero para que venga una victoria, ¿qué tenemos que tener antes?
Una batalla.
Una batalla, ¿vale? Es muy fácil ser victorioso cuando no hay ninguna batalla. Es difícil ser victorioso cuando nosotros tenemos batalla. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Amén? Somos más que vencedores. Yo siempre digo, los cirujanos, por ahí cuando no sale bien una operación, pues critican al que la operó. Mira, le ha pasado con esta operación, que sería complicado y tal y cual. Ahora, cuando uno no opera, nunca se equivoca. ¿Sabes? Nunca comete errores. Entonces es muy fácil criticar al que ha estado en entretenimiento, pero... Entonces, el que opera va a tener complicaciones. Y el cristiano que quiere seguir a Cristo, ¿qué va a tener?
Luchas.
Va a tener batallas. Pero va a tener victoria. ¿Amén?
Amén.
Amén. Y yo creo que usted me dice en la canción que hemos cantado: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Voy a pedir, yo sé que ya han guardado los instrumentos, pero ¿lo puedes hacer un momentito así nos recordamos el estribillo solamente? ¿Vale? Ya él está ahí sentado, pero de paso fijamos conceptos, ¿vale? El estribillo de esta canción, solamente el estribillo. Yo sé que muchos no la conocemos, es nueva, pero eso que ya tenemos dos cultos, solo el estribillo, ¿eh?
Mano
de
sostiene.
¿Ese es el estribillo? Ah, bueno, el que sea. Amén, muchas gracias. No podemos tener victoria si no tenemos batallas.
¿Vale? Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores
por medio de aquel que nos ama. Y hoy vamos a hablar rápidamente acerca de la batalla de la mente. Y yo quiero que usted me diga, ¿usted ha tenido una batalla mental? ¿Tú me estás luchando con algún pensamiento? Pues sí. Yo por lo menos sí. No, por usted no. Pero yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido que estar luchando con pensamientos. ¿Vale? Tenemos que estar luchando con cosas que nos levantamos y que nos levantamos con ellas. Estamos todo el día y lo que estemos haciendo está ahí, papá, papá, maquillando nuestra mente, maquillando nuestra mente. Nos acostamos, nos dormimos y dijimos, descanso. Ya no voy a pensar más. Pero ¿sabe qué? Empezamos a soñar con eso. ¿Vale? Y empezamos a soñar y nos despertamos y lo primero pensamiento que viene a la mente ya es ese pensamiento. ¿No es cierto? ¿Vale? Y eso es una verdadera lucha. Es una lucha desgastante. Porque el enemigo no está ahí fuera. ¿El enemigo dónde está? Aquí adentro, de nuestra cabeza. Está adentro de nuestra mente. Está en nuestros pensamientos. Es el enemigo. Y es muy... Nos parece que es difícil vencerlo. ¿Vale? Antiguamente, cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, que hace bastantes años, yo no sé, 40 años menos, se hacían los electroshocks. ¿Vale? Se hacían las lobotomías cuando las personas persistían un pensamiento y no se la podía cambiar. Decían, esta persona no la podemos cambiar. Entonces le hacían una operación donde sacaban parte del lóbulo del cerebro. Si no, hacían las curas de sueño también, ¿vale? Esto no hace mucho tiempo se decía. Se metían las personas y se ponían anestésicos para que durmieran y para que ese pensamiento, esa idea que tenían en su cabeza, pues las dejara de torturar, las dejara de molestar. También, pues, les ponían unos shocks eléctricos, pues, en la cabeza, las personas saltaban, quizás lo vio usted en alguna película, y esos eran mecanismos que se usaban para tratar de vencer, pues, pensamientos que eran reiterativos y que eran dañinos para la persona. Porque cuando un pensamiento es dañino y reiterativo sobre nuestra mente, a veces podemos llegar a pensar en que terminando con nuestra vida se va a terminar el pensamiento. Bueno, y las personas que llegan muchas veces al suicidio son personas que no pueden sacar un pensamiento, que no pueden quitar un pensamiento de su cabeza y piensan y elaboran un argumento que dice: si yo me muero, este pensamiento se termina. Pero el precio que hay que pagar es muy alto. ¿No es cierto? Es la vida para vencer un pensamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva, Pablo. Bien, y yo quiero leer este pasaje. Este pasaje es un pasaje que habla de términos militares. ¿Vale? Las palabras que hablan son palabras de guerra, son palabras de lucha. La pastora también leyó, como leo el oculto, el mismo pasaje, le digo, no nos pusimos de acuerdo, pero dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. También habla acerca de lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades con gobernadores en las regiones celestes. ¿Vale? Y mientras tanto, si usted tiene una Biblia, de todo lo vamos a poner aquí, vamos a leer Corintios, Corintios. Segunda Corintios, sí, Segunda Corintios, perdón, yo entro a la altura el y es Segunda Corintios 10, 36, Segunda Corintios, Muy bien.
Segunda Corintios
10, 3 al 6. Vale, es un pasaje que está en medio de una carta, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nosotros llamamos en nuestra iglesia Segunda Corintios, pero en realidad el apóstol escribió cuatro cartas a la iglesia de Corinto, solamente se ha conservado dos. ¿Vale? ¿Y cómo lo sabemos? Porque la primera carta no coincide con la segunda. ¿Vale? Se nota que entre medio de la segunda y la primera hubo otra carta a la cual se alude en la segunda carta, ¿vale? Y después parece que se escribió otra carta más, ¿vale? Entonces, en esta carta, Pablo era un apóstol, iba a visitar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿vale? Y ellos habían devorado algo diciendo: cuando un capaz, Pablo nos va a reprender, pero nosotros no le vamos a hacer caso porque no tiene autoridad. Y comenzaron a cuestionar la autoridad del apóstol Pablo. Y dijeron: no, Pablo no es nadie para venir a decir, hay otros apóstoles que hacen más milagros, hay otros apóstoles que hablan más lengua, hay otros apóstoles que son más grandes que Pablo. Así que cuando él venga, pues no le vamos a hacer caso. Y decían: mira, hay otros apóstoles que podemos llamar, pero Pablo dice: yo os extendré a vosotros. ¿Vale? Yo soy vuestro padre. Nosotros podrán ser vuestros rayos, pero yo he sido vuestro padre. Y ellos también hablaban acerca del aspecto físico que tenía Pablo, ¿vale? Que era una persona mayor, enferma, tal y cual. Dice, él cuando escribe las cartas es muy osado y es muy fuerte, pero cuando viene presencia no es nadie, ¿vale? Así decían ellos. Así que en esta carta el apóstol Pablo les decía, yo voy a visitarlos, ¿vale? Y no quiero encontrarme mal cuando llegue con vosotros, pero tenéis que saber esto, ¿no? Y ahora acerca de esto, ¿por qué los corintios habían elaborado una serie de pensamientos para resistir la palabra que iba a traer el apóstol Pablo? Nosotros sabemos que Pablo era un hombre de Dios, y cuando él hablaba, pues la palabra de Dios también hablaba, y por eso tenemos esta carta aquí, ¿no es cierto? Vale, y te voy a pedir primero, Pablo, que me la pongas en la versión Reina Valera de 1960, ¿vale? Y dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Voy a esperar que Pablo ponga. No sé de memoria esa versión. Reina Valera de 1960, después lo pones en el otro. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Vale? Me está leyendo la oración, pero no importa, déjala leyendo, la repito en Reina Valera. Y derribando todo el argumento, parece que no tiene que hacer caso, Pablo. ¿Vale? ¿Reina Valera 60? ¿No? Sí, vale, pero me parece que no viene la ley. Vale. Ahí me perdí donde iba. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí lo tenemos, muy bien. Vamos a otra vez al versículo 3, Pablo, lo vamos a leer otra vez. Versículo 3, ¿vale? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Muy bien. Y vamos a meditar hoy sobre este pasaje, que es el pasaje que nos ayuda en nuestra lucha contra la mente y contra los pensamientos, y nos da una herramienta, pues, de victoria. Lo primero que dice el cinefoso es, nuevamente, Pablo, el PowerPoint. Esto nos habla de una lucha, los términos que utiliza son términos militares, ¿vale? Nosotros utilizamos términos militares. Y fíjense qué palabra utiliza. Utiliza la palabra armas. Las armas de nuestra milicia. ¿Vale? Y cuando estamos hablando de milicia, estamos hablando de personas que van a ir a la guerra. Es decir, las milicias son soldados, son personas que van a luchar. Dice que tienen armas, ¿vale? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No utilizamos las armas que usa toda la gente. ¿Vale? ¿Qué arma usa la gente? A ver, dígame, para lograr objetivos, ¿qué usa? Mala, pero no escucho bien. El engaño, ¿qué más? La mentira, ¿qué más? La infidelidad, la traición, la hipocresía, ¿no es cierto? ¿Vale? Son armas que nosotros podemos utilizar, el pisotear a los demás, el no tener compasión de otros. ¿Vale? En el trabajo, pues si estamos en competencia, yo no te voy a decir mis secretos, ¿vale? Para no sea que después tú me los quites. Amén, ¿no es cierto? Esas son las armas que usa el mundo. Pero dice, nuestras armas no son como esas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo estamos en la carne, estamos igual que los demás. Pero nosotros no usamos las armas que usan los otros. ¿Amén? Hermano, no use las armas del mundo para vencer estas cosas, y mucho menos las cosas de la mente. Cuando yo creo que solamente voy a terminar con un pensamiento suicidándome, estoy usando un arma que no viene de Dios. ¿Vale? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, ¿cómo? Poderosas. Al otro punto se dice repetir, se olvida de mentir a este. ¿Cómo son las armas de Dios? Poderosas. Son armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y habla de tres términos militares. Fortalezas, destrucción, derribar, ¿vale? Son términos que se utilizaban en la lucha que existía cuando había guerra en la antigüedad. Y bueno, cuando hablamos de la guerra de la Edad Media, también, ¿no es cierto? Yo vivo en el municipio de Belén de Monroy, ahí tenemos un castillo, y yo sé que ese castillo hubo muchas guerras, ¿vale? Y una vez no pudieron entrar al castillo, no pudieron llegar a conquistar de ninguna manera, y establecieron entre las piedras un túnel, ¿vale? Que se llama el túnel del Besudo, hoy ya está, ¿vale? Si alguno quiere ir alguna vez a verlo, ¿no? El túnel del Besudo, porque el que lo construyó tenía la boca muy grande. Así. Se llamaban el Besudo, ¿vale? Y cavaron, pensando que nunca iba a caer la fortaleza, hasta que llegaron ahí, se metieron los soldados y la destruyeron. Usted conoce la guerra de la Troya, ¿no es cierto? ¿Vale? Que se metieron todos dentro del caballo, y cuando se fueron, abrieron las puertas, metieron el caballo dentro. ¿Por qué hay lugares que no pueden ser alcanzados? Y eso se llama fortaleza, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero habla también de destrucción y de derribar. Son términos de guerra, ¿vale? ¿Y saben qué, hermanos? Los cristianos estamos en guerra. Pero tenemos que estar en victoria, ¿vale? Estamos en guerra y tenemos que estar en victoria, por eso tenemos que estar atentos, ¿vale? ¿Vale? Siempre victoria, tú me llevarás. Ahí tenemos esa canción que hemos cantado pues hace un ratito. ¿Vale? ¿Y cuál es la guerra? ¿Pasamos a la siguiente, Pablo? Muy bien. ¿En cuál es la guerra que nosotros llevamos? ¿Se acuerda el pasaje de Segunda Reyes? Me parece que es capítulo 16. Cuando está Eliseo, ¿vale? Y sus siervos rodeados por los sirios. Están ahí en una ciudad y de repente el ejército del rey de Siria, creo que el rey de Siria, viene y los rodea, y rodea la ciudad. Y entonces el siervo sale por la mañana y mira y ve que está todo lleno de ejército, de caballos, de armas de guerra ahí abajo en la ciudad, y sale despavorido a decirle a Eliseo que por favor venga, ¿vale? Y Eliseo ve lo que está ocurriendo y ora. ¿Y qué pide? Abre los ojos, Señor, abre sus ojos para que vea, ¿no es cierto? Y de repente, ¿qué ocurre? Un milagro, ¿no es cierto? Algo que va en contra de la razón. Los ojos del ciego son abiertos y él comienza a ver. ¿Y qué ve? ve caballos, ¿sí? Sí, sí. Cuando después que hablan, ve carros de fuego que están rodeando, ¿vale? Dice, veo carros de fuego y gente de a caballo, ¿vale? ¿Qué es lo que vio? Se le abrieron los ojos espirituales y vio que detrás de esto, de Eliseo, ¿vale? Y de él, había el ejército de ángeles, un ejército celestial que estaba rodeándolo. Muy bien, nosotros en nuestra guerra nos puede pasar lo mismo que le pasó aquí, así, a este siervo de Eliseo. Podemos pensar que no tenemos armas. O podemos creer que las armas de Dios son como poderosas para la destrucción de fortalezas. Muy bien, y aquí nos levanta varios términos, varias palabras, ¿no es cierto? Unas son fortalezas, otras son argumentos, y otras son altivez, y otras son pensamientos. Esas son las cosas que hay que vencer. Hay que vencer fortaleza, hay que vencer argumentos, hay que vencer altivez, y hay que vencer pensamientos. Yo me voy a repetir, porque este pasaje me lo sé de memoria, y dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. ¿Usted por qué cree que yo me lo aprendí? Para lucirme en el culto, para decir, ay, qué bien, cuando estoy necesitado los versículos, qué buen pastor tiene. No, hermanos, no me lo aprendí por eso. Me lo aprendí porque no sabía qué hacer con mis pensamientos. Porque no sabía cómo controlar mi mente. Entonces, encontré que esto era una herramienta poderosa de Dios y que yo me la tenía que aprender de memoria para que cuando no tuviera la Biblia y no pudiera buscarlo, lo tuviera guardado para luchar contra la guerra que se estaba levantando en el lugar donde yo estuviera, pero no dentro fuera, sino dentro de mi propia cabeza. ¿Vale? Entonces, este pasaje nos habla que tenemos que destruir fortalezas. Nos dice que tenemos que derribar argumentos altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Y aquí nos habla de estructuras, estructuras espirituales que se llaman fortalezas, que se llaman argumentos, que se llaman altiveces y que se llaman pensamientos. Estructuras espirituales que están a favor de Dios o que están en contra de Dios. Están en contra de Dios. No todos los pensamientos son malos, pero hay pensamientos que se levantan en contra de Dios. ¿Vale? Y muchas veces, como somos personas humanas y tenemos una naturaleza carnal, generamos pensamientos que se oponen a lo que está hecho para ti. ¿No es cierto? ¿Vale? Nuestra mente no piensa como piensa la mente de Dios. Nuestra mente carnal. Y nosotros pensamos y leemos esto, y nuestros pensamientos se confrontan con lo que dice aquí, en la Biblia. Cuando yo tengo un pensamiento que va en contra de la Biblia, ese pensamiento tiene que ser terminado. ¿Vale? Porque si yo lo dejo vivir, en la guerra no hay que dejar vivir a los enemigos, ¿vale? Porque resucitan como las películas. Resucitan y se vuelven a perseguir a otros. Hay que ser bonito, pero no demasiado por ello. Hay que ser machacazo, matarlos. Porque se levantan la próxima vez. Igual que las pelis, esas que están venciendo y en la última hora se levanta. ¡Mira! ¡Te agarran! ¿Bien? Muy bien. Tenemos que destruir las fortalezas, tenemos que derribar los argumentos, tenemos que derribar las altiveces y llevar cautivos esos pensamientos al conocimiento de Dios. Yo puedo generar pensamientos que vayan en contra del conocimiento de Dios. ¿No es cierto? ¿Vale? Yo puedo generarlo de cualquier forma y de cualquier manera. Si yo oro por gente y la gente después no se sana, yo puedo generar un pensamiento equivocado, ¿no es cierto? Así, mejor no. Yo conozco una persona que era de otra iglesia y nos pidió oración, ¿vale? Y entonces, una vez me pidió preguntar, ¿cómo va? Que estamos orando por tu hijo, por un hijo que tenía. Me dijo, por favor, no hay más, porque cada vez que pido oración, le va peor. Si no hay más. ¿Este pensamiento es un pensamiento correcto? No. Es un pensamiento incorrecto, es un pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque la Biblia enseña que la oración es una fuente de poder. Y nosotros tenemos que luchar contra pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Yo, por ejemplo, he mencionado algunos en el otro punto. Por ejemplo, cuando tú quieres mantener tu puesta sexual, ¿vale? y enseñas a tus jóvenes que la Biblia enseña que tienes que mantener tu pureza sexual hasta el matrimonio, y te encuentras con un hombre y dices, pero yo conozco un matrimonio que los dos se casaron sin haber tenido relaciones antes y les fue mal y se separaron. ¿No es cierto? Ah, se genera un sentimiento. Tengo que experimentar antes. Tengo que tener mucho conocimiento, ¿eh?, en el área del sexo para tener un matrimonio efectivo. ¿Sabes qué? Para beber en la fuente turbia, equivocada y sucia. ¿Vale? Y no vas a tener un matrimonio feliz. Cuando nosotros tenemos estos argumentos, como por ejemplo el que me dice, no, estoy en una mala situación económica, no voy a ofrecer, porque si no, no voy a tener que comer. ¿Vale? Y eso ocurre. La gente te lo dice, no, yo no ofrezco porque estoy en una situación muy mala económica. ¿Vale? ¿Y qué nos dice la Biblia? Cuanto más ofrendas, ¿qué van a desatar? Hasta desatar la bendición. ¿Vale? Pero si tú retienes, ¿sabes qué te vas a quedar? Peor. Todos esos pensamientos se oponen al conocimiento de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Yo contaba que cuando Pablo era pequeño, pues me gustaban mucho los castillos. Entonces íbamos del castillo, íbamos a Toledo a mirar todas las armaduras, ¿vale? Dibujaba todas las armaduras y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le compraba castillos, y esos castillos estaban hechos con piecitas, ¿no? ¿Cómo se llama? Lego. Con Lego, bueno, otras marcas de Alfa, el móvil y otros. Entonces, ¿qué vas haciendo? Tú vas poniendo una piecita y otra piecita y otra piecita y otra piecita, ¿no es cierto? Y se te va formando un castillo. ¿Eh? Se va formando una fortaleza. ¿Cómo está formada esa fortaleza?
Por pequeñas piezas.
Está formada por pequeñas piezas. ¿Vale? ¿Eh? Y yo lo voy poniendo. Yo contaba que pues muchas veces ya íbamos a llevar un sitio para el otro, la fortaleza se caía y yo otra vez tenía que armarla. ¿Vale? Así que yo el día, para que no se me caiga, le puse pegamento, con la plástica, ¿vale? Entonces ya se caían de atroces. Si se me caía, se caía la punta de la torre, ¿vale? Se me caía parte de la muralla, se me caía parte de la puerta, y eso no rompía. Pero ¿sabes qué? Si nosotros queremos luchar contra una fortaleza, tenemos que saber que la fortaleza está hecha de pensamientos. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es un lugar donde no se puede penetrar, ¿vale? Cuando había las guerras de la Edad Media, ¿vale?, las fortalezas estaban rodeadas y eran impenetrables. No se podía penetrar, a lo menos que hicieran una táctica muy especial, ¿vale? Como esta que yo les conté del castillo de Rubí, que era cavar un hueco en la roca, ¿vale? Entonces, la fortaleza representa algo donde Dios no puede entrar. Y en nuestra vida podemos tener fortalezas. Podemos tener áreas en nuestros pensamientos donde Dios no entra. Aunque nosotros digamos, aquí no entres. Muchas de estas fortalezas son heredadas. Mis padres pensaban así, mis abuelos pensaban así, mi familia se piensa así. ¿Vale? Y yo recibo una manera de pensar y no puedo transar con ella. Aunque quiera, no puedo transar con ella. En mi casa, en mi familia, todo se separa. Y tiene problemas matrimoniales. ¿Vale? Y esa fortaleza me hace que cuando yo llegue, yo no puedo luchar contra esa. Y cuando me tengo un bastante matrimonio, se me voy a separar porque en mi familia todos han resuelto las cosas de esta manera. ¿Vale? Entonces, a veces heredamos esas fortalezas, ¿vale? Heredamos esas fortalezas. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento, ¿vale?, que yo elaboro, o que viene elaborado ya desde fuera y que entra en mi mente, y yo lo asumo como una realidad, ¿vale? Un argumento es algo, por ejemplo, que te puede decir...
El mundo está muy poblado,
vamos a tener... Hay que reducir la natalidad, ¿vale? Entonces, pues eliminemos a los que no están nacidos y eliminemos a los que gastan mucho, que son pues, los ancianos, ¿no es cierto? ¿Vale? Y con esto, con este buen argumento, yo puedo decir que la muerte es algo válido, ¿no es cierto? ¿Vale? Y eliminemos a los que no han nacido. Total, no sabe nada, es una babita. Y a los viejitos, haciéndolo así, pues con lo que gastan en sanidad. Pero, ¿qué argumento estoy elaborando? Económicamente muy válido, ¿no es cierto? Pero moralmente, es un argumento de muerte, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que esos son argumentos. ¿Qué son altiveces? Altiveces son ideas de soberbia, que se levantan, ¿vale? Como la torre allá arriba, ideas de soberbia que se levantan, ¿vale? Y aquí, el pasaje dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, ¿cómo? Poderosas en Dios. ¿Cómo son? A ver, díganmelo con ganas, que es el poder, porque eso no me llena ninguna. ¿Cómo son?
¡Poderosas!
Son poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando, destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces no podemos derribar las fortalezas porque son demasiado grandes. Nos cuesta levantarnos contra los argumentos, contra las altiveces. Pero ¿sabe qué? Contra los pensamientos y podemos. ¡Contra todos podemos! Miren, cuando se vendió el castillo de Berlín ahí en el municipio donde yo vivo, ¿vale? La primera cosa que le hicieron a las personas que lo compró fue que tenían que restaurar las bases del castillo, ¿vale? Las bases, los fundamentos, las partes de abajo. ¿Sabe por qué? Porque la gente se llevaba una piedra, sacaba una piedra y se había ido como comiendo las bases de la torre, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué va a pasar si se come la base de la torre? En un momento se puede caer. ¿Sabe qué? Esta es una técnica militar para la lucha que nosotros tenemos que tener. Esta lucha consiste en agarrar cada pensamiento uno por uno y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Quizás una torre sea muy grande, ¿no es cierto? Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Las armas que tenemos son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Pero yo cada pensamiento tengo que llevarlo ¿cómo? Cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un pensamiento contrario se junta con otro pensamiento contrario, se junta con otro pensamiento contrario, yo puedo elaborar un argumento. ¿Vale? ¿Eh? Yo puse ejemplo, por ejemplo. A ver, José, voy a meter contigo. José es colombiano. ¿Vale? Y entonces yo ya tengo un pensamiento de los colombianos. ¿Vale? Uy, tú sabes, cuando, no sé, cuando llega la gente de Colombia hace años aquí, todos eran traficantes. ¿No es cierto? Vale, son todos traficantes de drogas. Todos son estos, todos son otros. Voy juntando un pensamiento y un colombiano a lo mejor me hizo una cosa que no me gustó y otro tal. Entonces yo voy elaborando un argumento. ¿Vale? Y cuando yo me encuentro frente a José que no tiene nada que ver, yo reacciono con el argumento que yo he elaborado en mi mente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir desgranando pensamiento por pensamiento, ¿vale? Para destruir el argumento, para destruir la altivez, para destruir la fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo, ¿me pasa la siguiente, por favor? ¿Cómo son nuestras armas? Son poderosas en Dios. Hermanos, Dios nos ha hecho más que vencedores. ¿Vale? La canción decía, por Cristo me alienta.
Siempre en victoria.
Siempre en victoria. Tú me llevas. Lo cantó, ¿no? Lo cantábamos, ¿cierto? ¿Vale? Tenemos armas poderosas en Dios. Armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios para luchar contra las cosas que están dentro de nuestra mente. ¿Vale? Que derriban fortalezas, ¿vale? Quebrantan argumentos, altiveces, y a los pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y recuerdo, y lo comenté en otro punto, que yo me acuerdo muy bien de este pasaje, ¿vale? Hace muchos años, casi 30, va a ser ahora en diciembre, 30 años, recibí unos pastores, los pastores Benedito, que ustedes conocen, y yo estaba con una lucha mental. Yo tenía un llamamiento del Señor, ¿vale? Pero había muchas inconvenientes, yo tenía una lucha en mi mente, ¿vale? Entonces, me recuerdo que un día, pero tampoco pasó mucho, oraron ese día, y recuerdo una de sus oraciones, ¿no? Yo le dije que yo tenía una lucha mental, y ellos oraron, y me acuerdo de esa oración, dijeron, yo, Señor, pongo un lazo sobre estos pensamientos y los llevo cautivos, ahora se paran a las pies de Jesús. Me acuerdo de esa oración, por función. Me acuerdo de esa oración. Yo nunca había escuchado eso, ¿vale? Digo, esto que están diciendo. Yo pongo un lazo sobre este pensamiento. Lo tomo y se va cautivo a la obediencia de Jesús. Ahora está bajo los pies de Jesús. ¿Y sabe qué? Yo me levanté. Y algo había pasado en mi mente. Las armas que tenemos, hermanos, son como poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Tenemos que luchar contra nuestra manera de pensar. Tenemos que luchar contra nuestra negatividad. Tenemos que luchar contra nuestros malos pensamientos. ¿Vale? Porque si no se van identificando qué cosas, argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y es más difícil vencerlas. ¿Vale? Muy bien, pasa la siguiente, Pablo. Tenemos almas poderosas. ¿Vale? Hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Usted pruebe, hermano, pruebe. Pruebe a Dios. Voy a usar tus armas, Señor. Voy a tomar un lazo espiritual. Y voy a tomar este pensamiento y lo voy a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿No le funciona? Vuelva a hacerlo. Y si no le funciona, vuelva a hacerlo. Hasta que usted desarrolle la fe. Hasta que usted desarrolle la fe. ¿Sabe que cuando usted está orando se olvida de ese pensamiento? Por lo menos un rato. ¿Sale? No crea en magia. Crea en la palabra de Dios. No es magia. Es el poder de la fe sobre la palabra de Dios. Si yo creo que esto es mágico, digo, voy a dar un lazo, Señor, lo pongo para... No funciona, hermanos. Yo tengo que creer en el poder de Cristo. Amén.
Tengo que creer
en el poder de Cristo. Pongo un lazo poderoso. Bueno, pasamos a la siguiente, Pablo. Que no me acuerdo lo que es la que sigue. Y hay dos pasajes, dos versículos. Creo que está bien. La cita, 1 Corintios 2:16. Pero busca. ¿Cuánto nos cuesta cuando los malos pensamientos que tenemos? ¿Cuánto nos cuesta luchar con nuestra mente? ¿Pero quién lo dice la Biblia? ¿Quién lo lee? 1 Corintios 2:16. Me voy a poner las gafas. Lo voy a leer yo, si nadie lo lee. Pablo lo debe tener puesto, pero vamos a buscarlo ahí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice el apóstol Pablo en la primera carta. ¿Y quién lo estudiará? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tienes tú? La mente de Cristo. No la usas. A ver, usa la tuya. Pero tienes la mente de Cristo. Cuando no puedo controlar mis pensamientos, cuando mis pensamientos son negativos, son malos, cuando mis pensamientos son oscuros, yo que tengo que hacer es, Señor, yo tengo tu mente, hazme a pensar como tú, hazme a mantener esa mente de Cristo, esa mente de Cristo. Y el otro versículo que he mencionado, ¿cuál es? Filipenses 4, del 8 al 9. ¡Ay, qué difícil es hacer esto, ¿no? Porque los primeros pensamientos que te vienen son pensamientos negros, oscuros, tristes. Y aquí dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En España eso es un dicho muy, muy popular. ¿Vale? Que algunas veces puede ser cierto, pero que alienta a tener malos pensamientos. ¿Cuáles? Piensa mal y acertará. Si es de su Biblia, usted no va a poder vencer. ¿Vale? Piensa mal y acertará. Si es de su Biblia, si es de la fe que usted tiene, si es de lo que usted cree, usted no va a poder nunca llegar a pensar de esta manera. ¿Vale? Pero la Biblia dice, ¿en qué? En todo lo justo. A ver, Pablo, lo pone, por favor. En todo, no, repítalo, lo repetimos. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre, si tiene virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Hermano, yo no lo he logrado, pero estoy luchando. Amén. Estoy luchando. Estoy peleando. Porque sé que tengo armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y espero que esta mañana esta palabra le ayude a usted para encontrar herramientas de Dios para poder vencer. Gracias. Porque tú has prometido que nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, líbranos de nuestra mente carnal, pecaminosa, nuestra mente de malos pensamientos, Señor, en este momento. Y que la mente de Cristo pueda vencer esta batalla, Señor, para poder pensar en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud alguna, en estas cosas pueda pensar. Derribamos los argumentos, este argumento que tantas veces hemos recibido, piensa mal y aceptará. Derribamos argumentos, derribamos pensamientos, derribamos altiveces, fortalezas, que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, que destruyen fortalezas, que levantan argumentos, derriban altiveces, que se levantan con el conocimiento de Dios, llevan lazos espirituales, llevando los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos victoria en el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos, levantando el nombre de aquel que nos dio su mente, su manera de pensar. Señor, en esta mañana te rogamos que no desarrolles esta manera de pensar. Queremos darle lugar a tu Espíritu Santo. Señor, renunciar a nuestra forma de pensar para que la mente de Cristo puede encontrarse con libertad de poder pensar. Señor, derriba argumentos de incredulidad en este momento. derriba fortalezas de credulidad en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que la mente de Cristo pueda prevalecer sobre nuestra propia mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.